Seguimos en Rebeldes Sin Cauce. Pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana aquí en Radio Nacional y vamos a charlar un rato ahora con la secretaria electoral del Juzgado Federal, Brenda Guernique, porque sabemos un poquito, estamos atentos a esto, se vienen las elecciones.
Falta poquito,
menos de un mes. Y bueno, hay que obviamente conocer y estar al tanto de algunas de las cuestiones que tienen que ver con las obligaciones cívicas que tenemos. Y para eso la hemos llamado a Guernique. Hola Brenda, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
Todo bien. Bueno, tratando de saber un poco, como para empezar, qué es lo que se decide en este 13 de agosto y las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar esta votación.
Bueno, el 13 de agosto vamos a estar eligiendo en las elecciones primarias al candidato a presidente y vicepresidente, parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, a los diputados nacionales por La Pampa y a los parlamentarios por el Distrito de La Pampa. Así es, una interna primaria, o sea, es que la ciudadanía va a votar entre las diferentes opciones que se plantean dentro de las agrupaciones y entre las agrupaciones. Digamos, hay algunas que se presentan con dos listas, hay otras que se presentan con una sola lista, como es el caso del MAS. Y bueno, eso es lo que se va a elegir de cara luego a las elecciones generales, donde va a salir el candidato definitivo a esos cargos.
Brenda, ¿son obligatorias para todos los ciudadanos y ciudadanas, solamente para los afiliados?
Sí, las primarias de agosto son obligatorias para todos, más allá de la condición de afiliado o no a alguno de estos partidos políticos que va a participar. Sí, esa es la diferencia con las elecciones primarias que hubo en febrero, que las organizó la provincia, así que esas eran, si bien eran abiertas a todos, estaban obligados a votar las personas afiliadas. En este caso, esa no es una condición y por eso se llaman obligatorias.
Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, si alguien no va a votar? Ya sea porque no quiere o porque está lejos de acá.
Bueno, votar, como todos sabemos, es una obligación, ¿sí? Y por eso también las primarias se llaman obligatorias. No es que uno quiere o no quiere ir a votar. En el caso de que uno no pueda ir a votar por alguna de las causales que establece el Código Electoral Nacional, puede acercarse a la comisaría del lugar en el que se encuentre, o por ejemplo, si es por una cuestión de salud, y justificar el motivo por el cual no pudo concurrir al establecimiento a votar, y con posterioridad a obtener su certificado, realizar el trámite administrativo aquí en la Secretaría, también se puede realizar online, para justificar el voto. ¿Sí? Digamos que las justificaciones son por estar a más de 500 kilómetros del lugar de residencia, así que consta en el documento nuestro, por estar enfermo, por tener que trabajar o alguna otra causal sobreviniente, ¿sí?
Brenda, ¿cuántas boletas en concreto va a haber en un cuarto oscuro 13? Pensando también que no solamente están en términos de los grandes frentes, hablamos de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, sino que también va a haber boletas de muchos otros candidatos a presidente y vice que no tienen, por ejemplo, correlato provincial o que no tienen autoridades provinciales.
Claro, como bien decís, para candidato a presidente hay 27 alternativas distintas, ¿sí? Esas candidaturas se oficializan en Capital Federal. El máximo son de esta cantidad, ¿no? De boletas, de 27. Dentro de estas 27 tenemos 6 que se van a presentar con opciones en La Pampa, como por ejemplo la agrupación Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y la agrupación Movimiento al Socialismo. ¿Sí? Ellos 4 van a presentar el candidato a presidente y el candidato a diputado. Por lo tanto, la boleta va a tener 4 secciones. ¿Sí? Todas las demás, que son 23, van a tener solamente el candidato a presidente y el candidato a parlamentario nacional, ¿sí? En algún caso hay una agrupación que solo presenta candidato a parlamentario y no candidato a presidente, pero bueno, va a haber una gran cantidad de... va a haber una oferta muy alta en el cuarto oscuro, así que, bueno, prestar atención a todas las alternativas y los colores que se va a encontrar el lector en el cuarto oscuro.
Justamente como para ir, abrir un poco el panorama, digamos, de los seis frentes que llevan o de las seis partidos que llevan candidato a nacional, o sea, a presidente y vice y a diputado nacional, perdón, ahí está. Sí. Las otras 23, supongamos, que me interesa de esas otras 23, me interesa algún binomio presidencial, pero quiero acompañar también a un candidato local. Tengo que cortar voto ahí, ¿verdad?
Claro, correcto. El Código Electoral prevé la posibilidad de cortar la boleta y optar por la categoría de cargos que a uno le agrada más. Por eso mismo las boletas vienen divididas con una línea de puntos negros entre cada categoría. Por ejemplo, entre presidente y parlamentario hay una línea de puntos negros para cortar por ahí. Entre parlamentarios y diputados hay otra. Entonces, bueno, uno si quiere optar por esto que vos comentás, tiene que cortar boleta.
En el cómputo después va, supongamos que elige alguna de esas 23 listas porque hay binomio presidencial y no pone ningún otro papel dentro del sobre. ¿Se computa como en blanco o no votado? ¿Cómo se computa el cuerpo de boleta?
La boleta que falta se va a computar en blanco, digamos. Va a computarle solamente el voto presidencial y para parlamentarios, si puso las dos partes, y para diputado y parlamentario por La Pampa va a contar como blanco.
Bien. Brenda, ¿y es válido ponerle que elegís un candidato a presidente, otro para de partidos, ¿no? De líneas. Uh-huh. Para presidente, para diputados, para candidatos al Parlasur, o sea, podés cortar tres boletas, la metés en el sobre y ese es un voto válido también.
Sí, podés cortar en tantas categorías como
bien.
En tantas veces como categorías haya, o sea, hay cuatro categorías, puedes hacer cuatro cortes y poner. Lo importante es que siempre uno introduzca uno para cada categoría, ¿sí?
Exacto. No dos, porque ahí sí
se anula.
Bueno, ahí cuenta un solo voto. Si introduce dos de la misma agrupación de presidente, va a ser un solo voto.
Sí. Claro, si introduce pone dos distintos, dos, no.
Claro, no, porque quiere decir dos distintos, te inhabilita.
Dos distintas va a ser nulo, porque uno no puede saber a qué candidato quise votar, porque hay dos opciones diferentes. Sí. Ahora, si es la misma, cuenta como uno solo, pero lo importante es siempre que haya cuatro cuerpos. El cuerpo que falte se considera blanco.
Bien. Brenda, ¿qué pasa con las personas fallecidas hasta el 12 de agosto, con los DNI de esas personas? ¿Se les informa a los presidentes de mesa que ese listado, eso se hace después del escrutinio? ¿Cómo es?
Bueno, el periodo para asentar cualquier tipo de reclamo dentro de ellos están las personas fallecidas fue hasta el 14 de mayo. En el caso de que alguien haya fallecido con posterioridad a esa fecha, como por ejemplo durante el mes de julio, nosotros tenemos un circuito de comunicación con RENAPER que a medida que van sucediendo estas novedades, ingresan en nuestro sistema y eso nosotros después en el padrón lo reflejamos manualmente, es decir, con una lapicera roja tachamos a la persona que falleció con posterioridad a la impresión del padrón. Así que una cuestión de logística, de que es imposible estar imprimiendo, actualizando el padrón hasta el día anterior a la elección, se imprimen un mes antes, ahora ya hace dos semanas que están impresos y nosotros vamos trabajando sobre esa impresión a mano para tratar de que llegue lo más depurado posible al día de la elección. Por supuesto que como todo canal de información a veces falla o a veces tarda, entonces quizás las personas que fallecieron 10, 15 días antes de la elección, no va a verse reflejado en el padrón porque todavía no nos ingresó el trámite, ¿sí? Pero si algún familiar se encuentra con esta situación, sí, que hay algún pariente o alguna persona conocida que ha fallecido y la ve en el padrón, puede acercarse a la secretaría y nosotros tomamos esa modificación para la elección general. Pero siempre que sea de personas fallecidas. Después no se toma ninguna otra rectificación como cambios de domicilio o cambios de nombres.
Bien. Tuvimos el fin de semana pasado primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Ahora nos va a tocar a nosotros la nacional. Se habló en Santa Fe que concurrió a votar más o menos, se calcula menos del 70% del padrón. Y voy a llegar a la pregunta concreta. Si hablamos en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de una participación del 70% del padrón, ese otro 30% que no fue a votar, desde la Junta Electoral, ¿qué es lo que se hace? ¿Se sanciona? ¿Se manda alguna advertencia? ¿Se vuelve a convocar? Es decir, porque es muy alto, digamos, el porcentaje de ausentismo o de no concurrencia a votar.
Sí, hay que aclarar que las elecciones en Santa Fe fueron provinciales, ¿sí? Las que vamos a tener en agosto son nacionales y se va a celebrar en todas las provincias. Uh-huh. Lo que vos me preguntas tiene relación con lo que charlamos anteriormente respecto de la justificación. La persona que no ha llegado a votar después debe justificar el voto, pero no obstante, una vez que nosotros recuperamos de vuelta el padrón en la secretaría, ¿sí? Una vez que pasa la elección, esos padrones vuelven y tenemos todo un sistema de escaneo del código de barra que está en la hoja del padrón. Cuando a uno le dan el troque puede ver que ahí hay un código de barra. Ese código de barra queda también en el padrón. Nosotros aquí luego escaneamos hoja por hoja de esos padrones de toda la provincia para conformar el registro de infractores, ¿sí? Directamente eso va a una base de datos en la que después el ciudadano va a figurar porque no fue a votar. Entonces su troquel va a quedar en el padrón, que es lo que nosotros escaneamos, como recién te decía. Uh-huh. Esa persona, una vez que se entere que está en el registro de infractores, puede hacer la justificación durante 60 días o ya después de esa fecha queda como infractor y va a tener que abonar la multa.
Ajá. ¿De cuánto es la multa?
La multa, si es la primera vez que la persona no concurre, es de 50 pesos.
Ah, claro, simbólico.
Y se duplica a medida que va reiterando la conducta. Es decir, no va a las generales, van a ser 100. No va al 2025, van a ser 200. O sea, una acumulativa.
Sí, igual creo que también tienen otras sanciones, Brenda, ¿o no? Aparte de la multa económica. Sí.
No, por ejemplo, para obtener algún empleo público, claro, ya sea municipal, provincial o nacional, le piden el certificado de que la persona ha votado, uh-huh, o que regularice la situación, como sucedería con las multas de tránsito, sí, ¿sí? Claro, claro. O paga la multa o va a votar la próxima, digamos. Entonces la persona, nos pasa mucho que vienen, por ejemplo, el año pasado que no había elecciones y bueno, solicitando un certificado de que no estaba, de que no era infractor, y la persona se entera de qué es y bueno, va a pagar la multa y ahí se regulariza la situación en el registro y le damos el certificado correspondiente. Uh-huh. Esta información igual es pública, cada uno puede saber su condición en infractores.padrón.gov.ar y ahí mismo puede también imprimir la constancia de que votó siempre o la boleta de pago, si le interesa ir a pagarla, va directamente al banco, la paga y a las 72 horas se le actualiza esa información en el registro.
Bien. Por otro lado, que conocimos hace unos días la información, ¿qué es la tecnología biométrica que se va a aplicar por primera vez en La Pampa?
Bueno, la biometría es un procedimiento es un mecanismo de identificación de personas, ¿sí? Que puede hacerse de distintas maneras, como por ejemplo a través de las huellas dactilares o de los ojos, del reconocimiento facial. En este caso, esta nueva tecnología que vamos a implementar este año es a través de la huella digital. Se va a utilizar en 3 establecimientos de Santa Rosa, que es el Domingo Sabio, el Colegio Nacional y la Escuela 78 en el barrio Atuel, y consiste en instalar un dispositivo como si fuera un postnet en cada mesa de esas escuelas y ofrecerle al elector, una vez que ya ha sido identificado en la mesa, sí, con su documento en mano, ofrecerle al elector realizar una prueba poniendo su huella, su dedo pulgar en el aparatito, y en ese aparatito va a estar cargada la información de todas las personas de esa mesa y serviría a futuro para chequear que la persona tiene todos los datos correctos, que su huella digital está bien grabada, porque muchas veces nos sucede de que tenemos una huella digital defectuosa, ya sea por el tipo de trabajo que realizamos o porque biológicamente ya nuestra huella está media gastada y quizás nos vamos a hacer el documento y no nos toma la huella en el registro civil, suele suceder. Uh-huh. Entonces después las personas vienen acá a solicitar un certificado de la huella porque lo necesitan para hacer algún trámite. Entonces esto serviría para esto, ¿no? Para actualizar esta base de datos con una tecnología por ahí un poco mejor, más fina. Y bueno, si la persona tiene todos los datos bien cargados, no sucede nada, le entregarán el sobre y pasa a votar al cuarto oscuro. Y si la persona, por ejemplo, no tiene la huella cargada en el en la base de datos, la autoridad de mesa se la va a registrar y eso ya va a quedar almacenado para que nosotros podamos actualizar el registro, para que después si esa persona viene a pedirnos justamente esa información, podamos brindársela. Esto es un procedimiento voluntario, que si el elector no quiere realizarlo, no tiene ninguna consecuencia, sí puede votar igualmente, como si nunca hubiera estado el sistema en la mesa, ¿sí? Uh-huh. Es algo accesorio al padrón de papel que la autoridad de mesa va a tener, que es el que mandamos nosotros, el que tiene nuestra foto, en el que después firmamos, eso va a estar como siempre.
Bien, la idea es probar este tipo de tecnología. ¿Ya saben para qué elecciones va a ser obligatorio en toda la provincia?
Claro, esto es una prueba piloto que se viene haciendo desde 2017. Este año nos toca a nosotros y a Santa Fe realizar la prueba piloto, pero provincias como Misiones, Formosa, Chaco, Mendoza, San Luis ya la vienen utilizando hace bastante. Y en realidad nosotros decidimos adherirnos a la prueba porque nos pareció interesante, nos parece que va a agilizar el procedimiento en la mesa porque te dice el número de orden de la persona y te facilita un poco más la tarea ese día, más allá de que es una prueba, ¿no? Por lo tanto, no es obligatorio. Va a hacerse este año las elecciones primarias y las generales de octubre y veremos en el 2025 si nos toca de vuelta hacer la prueba a nosotros o si lo va a hacer otra provincia, porque la Cámara Nacional Electoral, que es la que regula todos estos procedimientos, es la autoridad que regula estos procedimientos, compró equipos, pero no lo suficientes como para que todas las provincias lo utilicemos en todas las mesas, claro, en todas las elecciones. Sí, hay algo así como 1.500 dispositivos para todo el país, entonces a nosotros por esa razón nos tocaron solo 30, a Santa Fe le tocaron 150, y así lo vamos probando por todo el país.
Uh-huh. Brenda, te traigo un poquitito de vuelta a esto de aquellas personas que no vayan a votar. Para justificarlo, vos decías hay que acercarse a la Secretaría Electoral, pero supongo que también habrá otras dependencias, no sé si tiene valor, si se puede hacer ese trámite, ponele vos no estabas ocasionalmente en la provincia o estabas a 500 kilómetros, volvés a la provincia y lo podés hacer en tu localidad, ¿cómo es ese tema?
No, ese trámite se va a hacer presencialmente en la Secretaría, acá en Avenida San Martín, Oeste 153, sí, en Santa Rosa, o si no online, en la página infractores.padrón.gov.ar. Ahí la persona se busca con su número de documento y el distrito, la provincia en la cual tiene el domicilio, y le permite cargar la constancia que le expidió la autoridad competente, ya sea un certificado médico o el certificado de que se encuentra más de 600 kilómetros, o quizás no fue a la policía, pero tiene el pasaje, o tiene el pasaporte sellado, algo que demuestre, sí, que él no estaba en La Pampa, y lo puede cargar él mismo, y esa información nosotros la vamos levantando todos los días del registro, y bueno, si procede, le justificamos a la persona, y si no procede, se rechaza el trámite. La persona que lo hace de esta forma, online, sí, debe chequear a las 72 horas que se haya actualizado la información, es decir, que se lo hayamos justificado o que no.
¿Puede servir, dijiste, un pasaje de colectivo, por ejemplo?
Claro, por ejemplo, te fuiste el viernes y volviste el lunes.
Sí.
Y el pasaje tiene que estar a tu nombre, entonces de esa manera puedes cargar estas dos documentos, uh-huh, sí, que nos dan la pauta a nosotros de que fuiste y volviste.
Sí.
En el medio estuvo la elección y que el pasaje está a tu nombre. En ese caso se justifica.
Está bien.
El pasaje no está a tu nombre o es de un día, llegaste el día de la elección y no fuiste y no va a servir.
¿Sí? Exacto. Sí, sí.
Si a vos te compró el pasaje a otra persona, tenés que ir a la comisaría y pedir una constancia a tu nombre
de que
vos
estabas ahí, en está ese bien lugar. Claro.
Bien. Brenda, por ahí esta pregunta sea más para la Junta Electoral, pero ya que estoy te la pregunto también a vos. Es decir, va a haber 27 listas, 27 binomios presidenciales. Perdón. ¿Qué pasa con aquellas opciones, digamos, que no tengan fiscales, que no tengan posibilidad de hacer un contralor de los faltantes, de las boletas, de estar en los escrutinios, como supongo que va a haber más de una lista? ¿Hay algo previsto desde la Secretaría para poder abordar esto o va a quedar librado a cada presidente de mesa?
Bueno, la fiscalización es una garantía que le da el Código Electoral a las agrupaciones. Queda en ellos fiscalizar o no y llevar boletas el día de la elección para poder reponer en el cuarto oscuro. Uh-huh. Si la agrupación no tiene la cantidad suficiente de fiscales, no fiscalizará. Uh-huh. Los datos, la realidad es que se asientan en el acta de escrutinio, en los certificados y en el telegrama, ¿sí?, de para todas las listas, más allá de que vaya con fiscales o no, el escrutinio de mesa se hace, uh-huh, con los datos de todas las listas, y esa información se publica ese mismo día desde el establecimiento, ¿sí? Hay un procedimiento, uh-huh, que hace dos elecciones que utilizamos, que está a cargo del correo, mediante el cual el correo escanea el telegrama con todos los datos, sin perjuicio de los fiscales que haya habido ese día, y eso se publica en el mismo momento en internet, lo vemos todos todas las elecciones, lo vemos en todos los canales.
Ahora, Brenda, a lo que voy es, cuando se abra cada mesa, va a haber van a estar las 27 opciones aseguradas, por lo menos con un mínimo de 10 boletas por frente, digamos, por agrupación.
Y eso depende también de cada agrupación. Por ejemplo, acá en La Pampa nosotros pusimos fecha límite para entregar las boletas el día de hoy. Las agrupaciones tienen que traer todas las boletas porque además tienen fondos, hay aportes públicos para la impresión de boletas. Quizás tienen algún problema con imprenta, como está pasando en otras provincias, entonces no llegan con los plazos. Pero entregar las boletas o que haya boletas en el cuarto oscuro depende exclusivamente de las agrupaciones,
¿sí? Ahora, al día de hoy, de estos 27, ¿están completas o se han acercado boletas todos los 27 propuestas?
No, aún todavía faltan de la gran mayoría. Debemos haber recibido 10, por ejemplo.
Pero ¿cierra qué, a las 23:59 de hoy?
Sí, a ver, se las traen hoy, mañana. Este es un plazo que se pone tentativo porque nosotros tenemos que trabajar con todas esas boletas, sellarlas para que la autoridad de mesa sepa que son las originales. El correo tiene que introducirlas en cada bolsa de urna para que la autoridad de mesa lo ponga en la mesa. En el cuarto oscuro, digamos, hay toda una logística que nos obliga a tener que poner estos pasos, porque imagínate que la semana anterior a la elección, si no tenemos todas las boletas, es imposible repartirlas al interior de la provincia. Acá en Santa Rosa, Pico, no habría inconveniente. Pero bueno,
pero pienso por ahí en un
depende de la agrupación.
Claro, pero pienso por ahí en un ciudadano o ciudadana de a pie que va a ir el domingo a votar y que tiene el dato de que tiene que haber 27 opciones y se encuentra con que hay 10 nada más. No tiene, o sea, no, por más que reclamen, no se pueden reponer las 10 que faltan.
Si no hay fiscales de esas agrupaciones, no. La persona, por ejemplo, quiere votar a la agrupación 1 y no hay, le va a decir a la autoridad de mesa, faltan boletas, y la autoridad de mesa va a ir a ver cuáles son las que faltan. En ese caso, va a decir, bueno, mira, de estas no vinieron porque la agrupación no mandó y no vino el fiscal de la misma, entonces no hay boleta de esa agrupación.
Entonces no puedo ejercer mi derecho a votar a esa agrupación si no están esos dos cosas.
Tu derecho a votar lo puedes ejercer, pero no para esa agrupación.
Claro. Bien, y por otro lado, ¿las autoridades de mesa ya están definidas o se va a abrir de una nueva convocatoria, nuevas capacitaciones? ¿Cómo es?
Las autoridades de mesa están siendo seleccionadas, sí, ya hemos enviado los nombramientos a casi toda la provincia. Va a haber capacitaciones que este año se van a hacer aquí en Santa Rosa, en el Salón de Vialidad Nacional, que está en la calle Juan B. Justo 315. Van a ser los días 10 de agosto a las 3:30, 11 de agosto a las 8 de la noche y el sábado 12 de agosto, es decir, el día anterior a la elección, a las 12 del mediodía. Y también en Pico vamos a hacer presenciales el sábado 5 de agosto a las 11 horas en el Salón Médanos, que está en la calle 11-185. Y también está la capacitación online en la página capacitacionelectoral.gob.ar. Así que, bueno, se puede hacer de estas tres maneras, ¿sí? Online para toda la provincia y los cursos presenciales que también puede venir gente, por ejemplo, que vive en Toay a los cursos de Santa Rosa, o la gente que vive en Metileo puede ir a Pico. Este año solamente vamos a hacer en estos dos lugares, por una cuestión de recursos, no podemos viajar lamentablemente al interior de la provincia, como hacemos siempre, pero bueno, esas son las tres opciones que tiene la persona, y hasta último momento, hasta el día anterior, estamos haciendo reemplazos y tomando gente que se quiere inscribir voluntariamente, que lo puede hacer acá en la Secretaría o en el Registro de Postulantes de Autoridades de Mesa, y bueno, y eso es todo.
Bien, ¿y cuánto se les paga a las autoridades?
Se les paga 10.000 por elección, y si no hay balotaje, se le paga un plus de 7.000 pesos más, y si hay balotaje, en total son 40.000 pesos, las tres elecciones más un plus de 10.000.
¿Por qué se paga un plus si no hay balotaje?
Para incentivar la presencia de las autoridades de mesa.
Ah, claro, está bien.
Para incentivar que la gente se inscriba.
Bien.
Buenísimo.
Bueno, Brenda, muchísimas gracias.
Bueno, por favor, gracias a ustedes
por este contacto con Radio Nacional. Buenísimo. Bueno, estuvo Brenda Bernicke pasando por nuestros estudios de forma telefónica. Ella es secretaria electoral del Juzgado Federal. explicándonos todo lo que necesitamos saber sobre las próximas elecciones el 13 de agosto, ya falta poco.
Tercera en la provincia desde que arrancamos el año. Imagínate que venimos, trácate.
Podemos tener cinco. Sí. Y estas son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como lo aclaró.
Para presidente y diputado nacional en nuestro caso.
Y, claro, y representantes del Parlo Sur.
También.
La elección.
27 opciones vamos a tener.
Es importante eso, recordar que son obligatorias, no es como las internas que tuvimos a principios de febrero, donde vos podías elegir ir o no. Hay que ir a votar. Sí. Bueno, y después todas estas cosas que nos decía Bernique, se puede cortar todas las veces que quieras, siempre y cuando pongas un representante, o sea, poder
cuatro elegir. Cuerpos hay que elegir.
Exactamente.
Presidente y vice, diputado nacional, representante al Parla Sur, y me estaría faltando... ¿Me falta cuál?
Esos diputados nacionales.
Sí.
Sí, presidente.
Presidente y Parla Sur.
Sí.
¿Y? Bien. Dijo cuatro cuerpos, me estaría faltando uno.
¿Y quién nos está faltando?
Bueno,
no importa.
Ahora vamos a mirar. Ahora vamos a mirar bien.
No, pero lo cierto es eso, que básicamente se pueden cortar las boletas todos los que quieran, teniendo en cuenta que sea simple
para presidente y vice, claro. Para presidente y vice vos tenés 27 postulaciones.
O sea, podés poner, claro. Pero tenés que poner una de esas 27, quiero decir.
Claro, Unión por la Patria tiene dos, Juntos por el Cambio tiene dos, La Libertad Avanza tiene una nada más, una opción. El Frente de Izquierda tiene cuatro, porque son dos líneas. Así que tienen también, y ahí ya vas casi 10. Y después tenés un montón de partidos que hemos ido conociendo muy aleatoriamente, que son frentes que vienen de centro-izquierda, de centro-derecha, más al medio, más que solamente presentan candidato a presidente y vicepresidente. Por eso no sé si van a estar en La Pampa las 27 opciones, por esto que decía Brenda Wernicke, justamente. Tiene que haber fiscales y tiene que haber boletas físicas. ¿Sí? Que llegue a la Secretaría Electoral. Que hasta acá...
El plazo es hoy o mañana.